buena tarde, buenas tardes. Las 7 y casi un minuto, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona. Antes de nada decirles que los programas de mañana miércoles, día 29, y jueves, día 30, porque ya no estamos en la Copa del Rey, nos eliminaron, bueno, pues nosotros tenemos que cambiar de horario. Ya les dije que esto iba a repercutir. Ya sé que a uno dirá, bueno, pues a mí me la trae al pairo. Bueno, pues mañana de 6 a 7, el jueves de 6 a 7 el programa Tiempo de Español. También es verdad que en principio creo que hubiéramos jugado hoy, porque como nosotros jugamos el sábado y el Osasuna jugó el viernes, el partido Español-Osasuna que hubiera correspondido a los octavos de final, hubiéramos jugado hoy martes. Pero bueno, resumiendo, que es lo más importante, mañana miércoles y el jueves el programa Tiempo de Español de 6 a 7 de la tarde. Ya lo pondremos en redes sociales, no para insultar, ¿eh? Ni para decir cosas que no tienen nada que ver con esto, ni que me pregunten por Smoloff otra vez, pero bueno. Pero yo como todo eso me lo tomo a risa y me hace mucha gracia, aunque hoy tenemos nuestra tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales y vamos a hablar, por supuesto, de lo que pasó fuera del campo, en la grada y en el campo. Supongo que cada uno tendrá su opinión sobre este tema. Yo lo único que quiero decir es lo siguiente. Cuando uno opina, o cuando opina a nivel de radio o a través de redes sociales, lo primero que tiene que hacer es enterarse de lo que se ha dicho y de lo que se pone. Antes de soltar bilis, que la gente está muy acostumbrada a soltarla, y alguno me dirá, sí, sí, pero tú dijiste, sí, sí, lo dije. Dije, fuera la violencia del español, fuera los fascistas del español y fuera el racismo del español. Y lo dije. Y no me arrepiento lo más mínimo. Cuando yo hablaba del tema del racismo, después de saber todo lo que había pasado con Iñaki Williams, yo no culpé a nadie. A nadie. Primero porque no sabía de dónde había venido esa mala educación y esos gritos. Por lo tanto, yo no puedo culpabilizar ni culpabilicé a nadie. Está claro que luego se vieron las imágenes y se sabía de dónde venía. Pero yo no criminalicé ni estigmaticé a ninguna grada. Dije, fuera los socios que son racistas del español. Y se ha demostrado que eran 9. Bueno, pues si son 9, hay 9 que se tienen que ir a la calle. Sean de donde sean. De la tribuna, ya sabemos que no son de tribuna, pero si hubieran sido de tribuna, de tribuna. Si son del palco, del palco. Si son de la juvenil, de la juvenil. Si son de la canito, de la canito. De donde sean. Pero cuando yo lo dije, en ningún momento me referí a nadie. A nadie. Hice una generalización para decir, oye, los que hayan sido, que lo paguen. Eso es lo primero. Cuando expliqué ayer también y la gente volvió a decirme que no, que no, que no, que no. Miren, lo que yo sé de Budapest es lo que a mí me contaron personas que llevaban el control de allí. Yo no me lo invento. No me lo invento. Hubo gente que no pudo entrar al estadio del Ferencváros. Lo miren por donde lo miren. Y si no se lo creen, pues que vayan a las personas que estuvieron de seguridad del español y los Mossos que estaban allí para saberlo. Que les pregunten a ellos. Y del tema de los incidentes fuera del campo, yo, perdonen, pero hasta que alguien no me lo quiera explicar de una manera didáctica, yo sigo pensando que no pueden aparecer 30 personas encapuchadas por una calle y que nadie sepa que van a venir por allí. Por favor, yo puedo ser un poco tonto, pero no me voy a creer todas las películas que me cuentan. Porque resulta que nunca pasa nada. Nunca pasa nada. Nunca. Y a mí me parece que cuando sucede un acto como el que pasó el otro día, igual que el que pasó en Mestalla, es porque hay algo por medio. Hay alguien que debía saber que iban a venir. Porque si alguien lo sabía y no lo denunció a los Mossos, es que a lo mejor lo que querían era liarse. Por lo tanto, no me cuenten cosas que no son. Ni es que justificar todo esto me parece increíble. No se puede justificar la violencia. De ningún tipo. De ningún tipo. Pero yo no me puedo creer, repito, que aparezcan 30 personas como los champiñones por las calles de Cornellá y que nadie lo sepa. Perdonen, pero me cuesta creerlo. Pero si alguno me lo sabe explicar, yo encantadísimo que me digan cómo fue o cómo salió la aparición de estos ultras del Athletic Club de Bilbao. Lo dijimos ayer en el programa, además coincidió que el club sacó de una manera rápida el comunicado conforme se habían identificado a las 12 personas que profirieron los insultos a Iñaki Williams. 9 socios y 3 que no eran socios. Por lo tanto, si eran socios, se tienen que ir a la calle. Yo los echaba. Los echaba. Porque eso no se puede hacer. Y también, lo dije ayer y vuelvo a reiterarlo, Iñaki Williams debería pedir perdón también por sus insultos. De la misma manera que no todos los socios simpatizantes del Español que estaban el otro día en el estadio, y no justifico los insultos ni los gritos, dijeron nada, él tampoco se puede dirigir a la grada diciendo lo que dijo. Él tampoco lo puede hacer. Así que respeto para unos y respeto para todos. No solo para los que lo hicieron, que ya van a tener su castigo, pero el jugador debería decir: me calenté, lo siento, pido disculpas. La afición del Español no se merece esto. Y yo les conté ayer que yo he estado en la grada de San Mamés y he escuchado cosas increíbles. Un año estuve metido en la grada por el tema de la liga. Y fue muy duro, pero muy, muy duro. No solo en ese campo, en muchos campos. Les estoy hablando de hace, creo que son 7-8 años, me parece. Del famoso tema de la liga, de que no se podía, que la liga quiso poner un canon de 500 euros por partido, algo así. Y en aquel momento, bueno, pues se tomó la decisión de no dar los partidos, de no pagar, y nosotros no pagamos. Hubo otros que pagaron. Claro, cuando hubo el famoso clásico, pues se bajaron los pantalones y pagaron. Pero aquí no se pagó. Y tenía que ir cada partido, fuera de casa, a la grada. Coincidí con muchas gradas. Pero la de San Mamés, el antiguo San Mamés, era muy dura. Y la de Anoeta, déjenlo correr también. Simplemente para que vean que nosotros hacemos autocrítica. De cuando las cosas las hacemos mal, intentamos solucionarlo. Y el club lo ha solucionado. De una manera rápida. Y vuelvo a decir otra cosa. A mí me parece que hay un sector que sigue estando un poco al margen y ajeno a cualquier situación social que estamos viviendo en estos momentos. Que debería darse cuenta que no puede generar violencia. Y genera violencia. y deberían pensarse mucho el ir al estadio o el salir fuera de Cornellá para ver al equipo. Yo he recibido insultos, de todo me han dicho. Pero me da lo mismo. Es decir, si yo tengo que dar mi opinión, daré mi opinión. Lo tengo clarísimo. Porque conmigo no van a poder en ese sentido. Ya les dije que me va la marcha. Porque yo puse ayer lo de me alegro de la rapidez que el club lo ha hecho y inmediatamente sale gente diciendo que yo he criminalizado a un sector. ¿A qué sector? ¿A qué sector? Que alguien me lo diga. Si son tan listos, que alguien me diga, cuando el tema de Iñaki Williams, ¿a quién mencioné yo? A nadie. A nadie. Pero es mucho más fácil difamar y mentir. Mucho más sencillo. Pero yo nunca, nunca me referí a ningún grupo. A ninguno. Pero es igual. Si quieren seguir con el momio y la mentira, adelante, que es mucho más fácil. Hoy tenemos, repito, la tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Creo que es un tema a debatir y hablar. Luego hablaremos también, por supuesto, de lo que vimos a nivel deportivo contra el Atlético de Bilbao. Pero creo que es un tema importante, porque cada uno de los cuatro tertulianos estaban en el campo. Vieron o no vieron lo que pasó. Y a mí me han preguntado que le pregunte también a Arnau Baqué si él tiene mucho que ver con lo que pasó fuera del estadio. Lo digo porque a mí me lo han preguntado. Dice, ya que tienes a Arnau Baqué, pregúntaselo a él. A él no le puedo preguntar el tema de los gritos racistas porque, en principio, no están en la grada Canito. Por lo tanto, yo no se lo puedo preguntar, pero tampoco en ningún momento dije yo que habían sido la grada Canito. Es que ni lo mencioné. Porque no lo sabía. Es que no lo supe hasta que habló Iñaki Williams. Y no voy a estar diciendo, ya está, como ha salido por la portería de Cornellá, siempre son los mismos los responsables, ¿no? Ellos tendrán su responsabilidad, a lo mejor en otras cosas, pero no en este tema. Y si hay que decir que no es, es que no es. Pero sé que hay un amplio sector, que cualquier cosa que se diga, siempre se piensan que va hacia ellos, y no es cierto. Por lo menos, desde mi punto de vista, desde mi parte, no es cierto. Pero yo esto no lo puedo cambiar, y como no lo puedo cambiar, tampoco lo pretendo cambiar. Lo he intentado explicar muchas veces situaciones que se han producido, pero bueno, es igual. Al final, como cada uno oye lo que le interesa, luego pone lo que le da la gana. Y si alguno algún día quiere llamar y quiere explicar y dar su opinión sobre lo que puede pasar o lo que ha pasado en algún momento determinado, lo puede hacer. Pero cuando llame, que lo explique. No que se dedique a decir tonterías como alguno ha aprovechado cuando ha cogido línea para decir tonterías. No me refiero a un colectivo, sino a cualquier socio del Español, que es llamar para intentar vacilar. Y no, para vacilar es muy fácil, se corta la llamada y ya está, mucho más sencillo. Xavi, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Isidra, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Ferran, buenas tardes.
Buenas tardes a ti y a todos los oyentes.
Arnau, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, te tengo que preguntar primero a ti, Arnau.
Sí, lo que necesites.
A ver, yo sé, por ejemplo, que Xavi ha tenido problemas con el tema redes sociales por, no sé si es, supongo que por el tema Williams.
Sí, sí.
Sí, por el tema Williams.
Sí, pero la gente no lee.
No, pero yo te pregunto, ¿qué pusiste?
Que yo hice una pregunta de, igual habría que cerrar un sector, pero no dije ni grada Canito, ni curva, ni nada. Bueno, como si lo hubiera dicho. O sea, la gente pues lo me ha hecho de todo, que no sé qué, que rectifica, que ahora que no sé qué. Pues que yo no he dicho nada. Yo he dicho igual, no dije, hay que cerrar, no dije, igual.
Y pues ¿tú te referías a un...?
Pregunto, puse.
No, yo te pregunto, ¿tú te referías a un sector en concreto?
No, yo sabía que era fuera, que era la zona que se han dicho. O sea, lo tenía clarísimo, que no era la grada Canito, lo tenía clarísimo. Lo que pasa es que hay gente que a lo mejor deja la escuela muy pronto y no sabe leer. Hay mucho perico indocumentado, así de claro. Entonces me he dedicado pues a bloquear. Ya ni he debatido, he bloqueado 47. Así que... Es más, hasta la gente que le ha reído las gracias a cierta gente también los he bloqueado. Ya me da igual. Pues que no entienden, no leen, es lo que decías tú. Ya puedes decir cualquier cosa que ya echan cualquier cosa. No le tiran mierda con perdón a Arnau de muchas cosas, como si todo fuera pues lo mismo. Pero es que ya no hace falta debatir. Yo tengo claro lo que dije y ya está.
Arnau, te pregunto a ti directamente.
¿Te me agrada?
Sí. ¿Tú crees que no es una cuestión de defender ni de atacar? Que hay una cierta... que se le está criminalizando mucho a la grada Canito por todo lo que pasa en el estadio.
Sí, y yo creo que eso es una evidencia. Pero eso sucede, y tú que eres una persona que estás muy metida en redes sociales, Javier, como los demás que estamos aquí en este estudio, hay un sector muy determinado que tiene un interés evidente en que cualquier problema salga de la grada Canito. Entonces, cualquier cosa que pasa en el estadio, siempre lo primero que hacen es @gradacanito, @arnova, ¿qué? ¿Esto qué ha pasado? ¿Esto qué tal? Antes de preguntar. Entonces, a mí me dolió especialmente que esto sucediera porque yo en el campo no me enteré, y eso que estaba bien situado porque no fui a mi localidad, fui por un tema de invitaciones con otra gente en tribuna baja, digamos, detrás de los banquillos, la última fila, o sea que estaba perfectamente situado, no lo escuché. Pero tuve muy claro que eso no venía de dentro porque tenemos unos protocolos internos de actuación cuando suceden cualquier tipo de cosa que me lo hubieran comunicado. Entonces,
los nueve socios, ¿alguno es de la grada Canito?
El club no me lo ha comunicado. El club, lo único que he podido cerciorarme a través de comunicados, que son del sector 108, que es el sector adyacente, que hay al lateral. Que muchas veces ya hay una gran problemática con ese sector porque la gente me dice, es que ahí está plagado banderas españolas. Y digo, ya, pero es que ese no es el sector de la grada Canito.
La leyenda urbana dice que hay el sector que está al lado de la grada Canito es de gente de la grada Canito que no quiere pasar la huella.
Perfecto.
Esto es la leyenda urbana que se dice.
Y eso es cierto. Yo lo reafirmo. Pero yo les digo una cosa a esa gente. Esa es gente que no quiere pasar la huella, o gente que no quiere tal, o gente que directamente no quiere firmar las normas de compromiso que hay en la grada. Porque nosotros firmamos un decálogo de 16 normas, entre las cuales está la no utilización de banderas de simbología política, banderas
nazi, social. Nazi.
No, nazi y no nazi, Javier. O sea, de banderas que no sean estrictamente blanqueazules. Estrictamente blanqueazules. Entonces hay gente que eso no le parece bien, yo lo encuentro legítimo, pero automáticamente no se la deja entrar. Se dice, oye, si tú no firmas los 16 puntos y los cumples, el incumplimiento de un punto da lugar a la expulsión de la grada de animación, no de la condición de socio. Pero pierdes la condición de socio de la grada de animación. Entonces, sí es cierto que hay mucha gente que se pone, sobre todo en el sector 108 adyacente, también en el otro lado, el que digamos que queda debajo del colectivo, que van a veces con banderas españolas y tal, igual. Y yo pregunto una cosa, digo, es que nosotros no los dejamos entrar. O sea, yo me puedo responsabilizar, como presidente de la grada, de lo que sucede dentro de la grada, que ya tengo suficiente, porque además yo no trabajo dentro del club, no tengo un cargo dentro del club. Esto lo hago como una contribución al club, como una ayuda. Sí, claro, es lo de siempre. Eso es como decir, en España se prohíbe fumar y todo el mundo se pone en la frontera de Francia fumando, ¿no? Se pone en la frontera fumando. Bueno, pues sí, seguramente es gente que no quiere pasar el control de la huella o gente que no quiere tal, pero es que precisamente por eso no está dentro de la grada de animación.
No, por eso es lo que quiero decir, que...
Porque hemos permitido que la gente que no acepta las normas de convivencia y las normas de que rigen esa grada de animación estén dentro, por mucho que no sepa mal.
No, sí, a ver, yo estoy de acuerdo contigo, es que además hay una cosa que queda muy clara. Si hubiera sido por parte de algún colectivo, se hubiera escuchado en todo el campo.
Sí.
Como pasó el día... Es que, claro, a mí lo que más me molesta, aparte de que tampoco hay gente que nos ha defendido tanto, porque comparar el tema Zozulia con lo del otro día me parece... Es que no tiene nada que ver. Primero porque en el campo del Rayo Vallecano había pancartas... Y fue una grada entera, los bucaneros, una grada entera, que desde el primer minuto empezaron a insultarle, a decirle que era un nazi. Y lo del otro día fueron 12 personas identificadas por, ¿cómo se llama lo que está arriba?
La UCO.
La UCO, porque además hay cámaras en todo el campo. Correcto, es decir,
que te pueden enfocar la cara directamente.
Sí, directamente. Es decir, todos estamos vigilados.
Correcto.
Por lo tanto, se sabe las 12 personas.
Es el gran hermano del español.
Sí, las 12 personas. que profirieron insultos o gritos de mala educación a Iñaki Williams han sido identificadas.
Correcto.
Por lo tanto, si no están en la grada Canito y no quieren estar en la grada Canito o en la grada de animación porque no quieren pasar la huella, ya no pertenecen a la grada Canito.
Evidentemente.
Por lo tanto, vamos a dejarlo a, dejar al margen todo esto.
El silogismo es muy sencillo, ¿no? Exacto.
Claro, si no quieren estar allí es porque no quieren pasar la huella. Y si no quieren pasar la huella y firmar ese decálogo, ¿o cuántos puntos son?
Son 16 puntos que consensuamos con el club, ¿eh?
Sí, sí, no, o sea, pues...
Y algunos del club me dijo, tenéis... Algunos son innegociables. Ya y, no, y me parecen bien.
Ya pero... no pueden estar allí.
Claro.
Por lo tanto, ya no son de la grada Canito.
Claro.
Así que vamos a dejar a la grada Canito tranquila en este tema. Uh-huh. Y las que posiblemente puedan tener afinidades con gente de la grada Canito, pues yo no digo que no, pero no son. Y si no son, no se puede decir que son de ellos. Y aparte que estamos hablando de 12 personas identificadas, 9 socios y 3 que compraron la entrada, bueno, pues o que alguien se la regaló, bueno, se la compró o se la compró un socio.
O le dieron un carnet o
exacto, y ya está. Entonces, estigmatizar a un colectivo cuando ese colectivo no ha sido y decir que claro, que es que como está al lado, no, oye, también puedo estar yo al lado del palco.
Claro.
Y decir, y haberle dicho algo a Iñaki Williams.
Claro.
¿Qué pasa? Que como le quería insultar, no he estado en el palco. No, hombre, no. Eso no. Es que no tiene nada que ver. Por lo tanto, en ese sentido...
Sí, Javier, nos lo has explicado perfecto. Yo, es un poco lo que trato de hacer porque... De verdad que a veces sufro, personalmente, y Xavi, a Xavi se lo explico mucho. Xavi es vecino mío, además.
Me dice, espera un momento. Sí. ¿Qué me está diciendo algo que él estaba por allí? Dice, yo tampoco escuché nada de esto y estoy en el 106. Es que debió ser nada más pasar por... Es que
claro.
Pasar por allí y se lo dijeron al lado. Entonces, claro, el árbitro tampoco se enteró.
No, nadie.
Solo el propio jugador, que fue el que luego...
El que se encaró con la...
Claro, por eso la gente dijo, ¿qué está pasando? Porque el jugador se encara.
Que por la misma razón...
Y alguna cadena se enteraría también muy rápido.
Que por la misma razón... La otra parte es que el jugador se dirige a toda la afición llamándonos por el tanto, pero que la liga lo sancione.
No lo va a sancionar.
Pero estoy contigo, Xavi. Estoy contigo con Javier. Lo que sea,
yo creo que el jugador debería pedir disculpas también, porque la afición del Español no tiene la culpa de que 12 todos. Personas... No, lo dijo todos, creo que dijo todos. Sí. Por eso tengo que él también tiene que pedir disculpas.
Yo estoy en la grada.
Te dirá que son todos los que silbaron.
Bueno.
No.
Y arreglados.
Es igual, da lo mismo, pero tampoco él.
Que él es el profesional.
Yo soy Iñaki Williams, soy Javier de Aro, y me ponen a parir. Oye, yo tengo que aguantar.
Claro.
Porque yo sé dónde estoy. Y como sé dónde estoy, tengo que aguantarlo.
Si te calientas, te disculpas.
Claro.
Luego. Yo estoy detrás de la portilla de Cornellà Prat y yo no me enteré de nada. Vi un momento que había un tumulto y tal. Pero fíjate una cosa.
Estás detrás de la portilla de Cornellà Prat. ¿Cuál de las dos?
Cornellà.
Es casi Cornellà Prat. No, son las dos. ¿Cornellà o Prat?
El Prat.
El Prat. No, ahí no.
A ver.
Él está en una de las portillas del estadio de Cornellà Prat, sí, pero está en el Prat.
En Prat. Vale, perfecto. Bien especificado. Mira, todo esto pasa por esta norma que ahora los jugadores pueden salir por cualquier sitio del campo. Si este jugador no hubiera salido por detrás de la portería y hubiera salido como salía...
Sí, pero no me sirve de excusa.
Pero evitas muchos enfrentamientos.
No, es decir,
que no quiero disculpar.
Me da lo mismo.
Que no
el
disculpo.
Jugador puede salir
que por, no disculpo,
por donde tiene que salir y ya
que
está.
No disculpo a la, que no disculpo a la gente, que a mí no me gustan los insultos, para nada. No me gusta que a nadie se lo insulte. Pero a veces se pueden evitar esas cosas.
¿Pero por qué?
¿Tú crees que si hubiera salido por medio del campo habría habido...
Me da lo mismo, pero a ver, ¿para qué perder tiempo? Que salga por donde tenga que salir y ya está. Yo creo que me parece...
No sé, es mi punto de vista.
No, sí, pero a mí me parece...
Pero... Yo, Javier, creo que los problemas hay que atacarlos, como hemos hecho, lo dice el programa. Por ejemplo, en el partido con el Betis hubo unos cánticos a Borja Iglesias que a mí no me gustaron un pelo, por mucho que Borja Iglesias me decepciona a mí personalmente.
Sí, exacto.
Entonces, unos cánticos que provinieron precisamente también, entre ellos, de la gran animación, y como soy responsable de la animación, he pedido explicaciones internas. Digo, oiga, ¿a mí estos cánticos en mi gran animación? No. No, o sea, a una persona desearle eso, no. A partir de aquí depuraremos responsabilidades. Otra cosa es, y que sucede en más zonas del campo, en más otras zonas del campo. O sea, que cuando sucede una cosa mala, lo primero es reconocerlo y atacar el problema. pero hay una serie de gente que tiene un interés, no sé por qué, a veces supongo que mezcla temas políticos, etcétera, en que dan a la grada y tal y cual. Entonces, si se han individualizado las responsabilidades, que son 9 personas más 3 que no son socios, ya está, se les incoa un expediente disciplinario. El club, además, el reglamento interno del club es clarísimo. Se les puede hacer una medida cautelar de que no entren más al estadio. O sea, el problema está identificado. De aquí a magnificar eso con actitudes generalizadas de la grada del Español, del sector 108 y tal, va a un abismo. Es que va a un abismo. Entonces, ahí es lo que me ha dolido, ¿no? Que ha parecido otra vez como que fuéramos el flanco débil, ¿no? Donde se puede rápidamente hurgar ahí la herida. Eso es doloroso. Y luego el tratamiento que se ha tenido en general en toda España con el Español. O sea, creo que ha sido deleznable, ¿eh? La palabra es deleznable. Sí, sí. Y en algunos casos creo que incluso para que el club tomara medidas más allá de la mera advertencia.
Bueno, hoy ha hecho un tuit del club en relación a lo de la Sexta.
Sí, bueno, es que...
Pero claro, luego te viene la Sexta o te viene ese grupo
claro.
De A3 Media y te pide, oye, necesito esto. Ah, pues toma. Una alfombra roja.
Claro, es que...
Claro, llega un momento que dices, ya está bien.
Ay, mira, en España hay una ley del año 82, que es la Ley de Protección del Honor, y que además especifica que se tiene que indemnizar a las personas que les lesiona el honor, entre ellas a las empresas que se les lesiona el honor. O sea, yo el extender, por ejemplo, gritos continuados racistas a Iñaki Williams, pero eso me parece, de verdad, es que francamente es casi delictivo. O sea, tú estás achacando una conducta que estas personas que están identificadas por el club ahora se pueden enfrentar incluso a un juicio penal, porque esto es un delito de odio.
O sea, además la liga se persona también,
claro, esto,
como acusación.
Me refiero a que esto en el momento en que el club los identifique o pase parte a la liga la puede pasar parte de los Mossos, y esta gente puede ser perfectamente imputada por un delito de odio, porque ahora mismo es delito.
Sí, sí, claro.
O sea, esta gente puede enfrentarse a un delito penal. Entonces, hacer precisamente la acción de decir que todo se ha hecho continuadamente por gente que nos ha hecho, es una falsa imputación también muy grave.
Es mentir.
Claro, es mentir. Es sobre la comisión de un delito que no comete.
¿Tiene ganas de ir a por todas o no? Con los medios. ¿De mandar a estos medios?
No,
ah, pues ya
no.
Está, pues ya está.
No creo
pues
que...
entonces...
Hasta que vuelva a pasar.
Es lo de siempre.
Sí, bueno, no, es que es lo que hablábamos, lo comenté ayer y lo hablamos, no sé si fue hace unas semanas, así cuando pasó el famoso día del derbi en
sí.
Campo de los Otros,
ah, sí,
el mini derbi,
sí,
con lo de Dani Jarque.
Claro.
Es que a mí me parece eso de mucho peor que lo de Iñaki Williams, porque no solo fueron 12 personas Iñaki Williams, que ya son muchas, pero es que lo de el tema de si marcó un gol Dani Jarque es un gol fantasma, a mí me parece de una falta de respeto, de sensibilidad, de una falta de vergüenza absoluta.
Oh, Javier, mira.
Y se quedó.
Mira, ¿tú te acuerdas?
Te dirán que son frases desafortunadas.
No, mira,
porque lo
Ferran,
dicen los otros,
más sencillo,
y lo nuestro...
Más sencillo. Hace 3 años, si no recuerdo mal, 3 o 4 años, y Javier y Xavi os acordaréis, hubo una pancarta del Camp Nou que ponía Español primer club chino sin final feliz.
Sí.
¿Eso no es racismo? ¿Eso no es racismo xenofobia?
Sí, sí.
Por una pancarta que sostenía todo un colectivo de animación.
¿Pasó algo? No.
No. Pidió perdón el presidente del Barça, que al menos eso le honra, y dijo que se iba a erradicar estas conductas, pero ahí nadie próxima. Dijo. Se quedó como una frase graciosa.
Sí,
¿no?
Pero el trato de los medios.
Ah, hacia, no, ningún tipo de...
Nada.
Esa pancarta es de jijiji, jajaja.
No, eso es tan o más racista que hacer
claro
a Iñaki Williams. Tan o más racista. No vamos a entrar en qué es más grave, si una cosa o la otra. Es tan igual de racista.
Sí, sí. Alguna periodista también de la mayoría que tiene primos pericos, que tendría que cerrar un poco y decir ciertas cosas.
No, di quién es.
Danae Borona.
Bueno, que pidió que nos quitaran puntos.
Sí, sí.
Primero bueno, luego, cuando venga aquí,
no.
Que el club le abrace
la parte
y todo.
De la familia que la quiere mucho.
Canapés para Navidad.
No, claro, luego canapés para Navidad.
Claro, es lo que hablamos, que hay que... Cuando sueltas esto y eres una periodista o un periodista, tienes que...
Che, pero alguien tiene que recibir una sanción de puntos porque 12 impresentables identificados...
No, pero es que me parece muy fuerte.
Sí, sí, me lo alucino.
Es que por la misma regla de 3, al Rayo lo tienen que echar de la Liga.
Mira,
al Rayo de la Liga, claro.
En Italia, que han tenido un problema histórico de problemas racistas...
Y lo sigue habiendo.
Lo sigue habiendo con Romanotelli, etc, etc. Hoy en Twitter había un periodista bastante reconocido, Moretti, si no recuerdo mal, que ponía...
Que en Italia es impensable que pase esto.
Sí, decía que lo que había hecho el Español, bravo Español, y que ponía
sí,
que lo que ha hecho el Español, esto tenían que tomar nota todos los clubes de la Serie A italiana. esto de haber identificado en 48 horas a los 12 claro. autores y anunciar acciones legales contra ellos. Que eso era inaudito, le parecía inaudito y que en Italia creía que no iba a suceder en años. Ostras, alguna cosa está. ¿Lo tienen que reconocer gente de fuera encima?
Es que aquí no lo van a reconocer.
Claro, exacto.
Desde aquí no se va a reconocer que antes de cuando pasó lo que pasó el otro día, hubo, bueno, pues un machaque absoluto al club.
Total.
Al club.
Una cosa de derribo.
Entonces.
Pero que. Ah. ¿Quién sale a defendernos? García Pon, que te duermes de la siesta.
Bueno, pero es. Pero,
es que ver, es lo que hablamos.
Pero
hace
es
falta.
Igual,
no, pero también.
Javi,
también
pero hay, el único que hay es Carlos García Pon.
Pero también. Es lo que hablábamos con Isidre, que muchas veces que falta alguien que.
Pero de la misma manera que hubo esa. Manera de criminalizar a toda la afición del Español,
claro, claro.
Lo que se tenía que haber hecho ahora, después de que el club bueno, pues consiguiera identificar a estas 12 personas, decir, oye, pues el Español lo ha hecho bien, de maravilla,
nada.
Felicidad. No, nada.
Pero es que hay medios de comunicación
nada.
Que han puesto fotos que no correspondían
ah, bueno, eso, eso,
a los hechos.
Con el tema, con el tema de la pelea.
¿Eh?
Eso ha sucedido con el tema de la pelea.
El tema de la pelea y
dice,
que era...
pelea entre ultras del Español y del Atlético de Bilbao. Y sale la foto de Mestalla.
No, o sea, al final sí, el apaleado sí. era del Bilbao.
Y algunos deliberadamente han omitido esa información de las detenciones y de la persona herida.
Vaya. Pero es que lo que da un poquito de asquito es que con el Español al final se mete todo Cristo. Ya está.
Pero la culpa es nuestra.
¿Quién nos va a defender? Mira, perdona,
claro.
¿Quién nos va a defender? ¿Wan Ting, Zeng Fefeng o Wang Lirón?
Pues Wang Lirón.
¿Eh? Pues a ver, sí, a ver si los que nos escuchan saben quién son estos tres señores.
Pues son consejeros.
Son consejeros.
Claro.
¿Vale? Sí, yo lo sé porque lo he leído.
No, porque me suena. Porque,
una de ellas,
porque sé por dónde vas.
Una de ellas viene siempre, una de ellas viene siempre a la Junta solo.
¿Eh?
Una de ellas solo viene a la Junta.
Ahora
siempre.
Está
claro.
Sin venir, ¿eh?
Es que igual no tiene. Bueno, un poco
pues,
de.
Tienes razón con eso.
Necesitamos
Ferran,
alguien
tienes,
perico
tienes
de peso
razón,
en la Junta.
Tienes razón.
Claro, es que ya está
tu
bien,
argumento,
que...
para mí, tiene
yo creo
razón.
Que falta, como hace tiempo, no tenemos un portavoz que salga, pero portavoz, ¿eh? El que sale a hablar cada vez que hay algún problema, tiene que tener una persona visible y cantar las 40 cuando se tiene que cantar.
¿Levantando la voz con respeto?
No, le cantando
bueno, como
las
ha hecho el Betis, por ejemplo, en el
claro,
tema de,
del
bar.
Del bar. Salir claro, alguien... Salir...
Han enviado un vídeo con 7 cagadas del bar. 7. Si nosotros hacemos un vídeo, son 70.
Sí, sí.
No hay nadie que pueda coger un micrófono y diga, señores, muy bien, el Español lo ha hecho mal porque tenemos 12 personas impresentables en la grada.
Por cierto,
pero
Javier.
A partir de ahora, oiga, que nos midan también en nosotros cuando vamos en ciertos campos lo que nos llegan a decir.
Por cierto, abro un paréntesis muy breve y sin que especificar, los protagonistas del bar del Betis Getafe... Al cambiados, González Fuertes y Prieto Iglesias. Los mismos que la semana
sí,
antes,
sí.
Los mismos.
Pero es que Prieto Iglesias ya...
El dúo Calatrava.
Es que Prieto Iglesias ha estado en dos bares conflictivos con nosotros.
Pero en se podían recusar a los árbitros, ¿no?
Sí,
no
bueno, eso es otro
ahora
tema,
no
pero hablo porque justo sucedió que era González Fuertes en el bar y Prieto Iglesias en el campo y con nosotros había sido Prieto Iglesias en el bar y González Fuertes en
el campo.
Y los mismos con las manos se volvieron a hacer la picha un lío.
Totalmente.
Pero bueno, esto es otro debate que quería simplemente bueno, dejarlo
no,
aquí.
No, o sea, que yo, es esto. Y yo me gustaría tener una persona que diera la cara y cantara las 40 cuando se tiene que cantar.
El día después
es decir, señores,
se han aprovechado.
Oiga,
aquí, porque...
aquí muy bien el bar funciona y tal, pero quizás merecemos un respeto y que los miren
es que
también
además,
con buenos ojos.
Carlos
¿no?
García Pon, que estuvo creo que por la noche en el partidazo, luego lo han puesto a parir.
Acusado de tibieza.
Sí.
Sí, la frase era... Las palabras tibias del...
Porque dijo, hombre, es que solo parece que lo único importante haya sido esto.
Sí, y la Sexta le ha puesto, resta importancia... Gracias. Eso es mentira.
Claro.
Hay un mundo donde restar importancia.
Es que también eso va con falta de...
No, con el carácter de cada uno.
Vale, pues eso.
Está. Yo creo que hace falta alguien que sea más beligerante en todo esto.
A veces hay que...
dar 10 golpes en una mesa,
claro.
Se dan
10. Y luego las crucecitas con la prensa, pero el director de comunicación del club, toda esta gente, tiene que apuntarse estas cosas. Y cuando me vengas a pedir un favor, te digo, pues ahora no te lo doy. Al menos
no, tampoco esto.
No, pero al menos esta
había pasado
castigado.
48 menos... horas, el club ha tardado 48 horas en decir lo que tenía que decir.
Yo
muy
creo
correctamente.
Que lo ha hecho bien.
Sí.
Lo ha hecho bien. No,
pero
¿dónde lo ha hecho muy bien.
Muy bien. Las.
Rectificaciones.
Las rectificaciones, Antena 3, a
nada,
la Sexta,
nada,
a Vila Web, que no sé quién son. Pero bueno, también se han quedado descansados. Hombre, ya está bien que nos den siempre de todos lados. Claro, si no nos quejamos nunca, nos seguirán dando. Y ya entre nosotros mismos bastante problema tenemos, que encima nos los buscamos.
Yo, y el problema es que si un día tiene que haber un chivo expiatorio a lo grande, mentalizaros que va a ser el Español. A la próxima que pase algo, si un día dicen vamos a cerrar el estadio, no el estadio, nosotros vamos a ser los primeros. Los de la huella de tirar, ¿quién fueron los primeros? Casi nosotros. O sea, mentalizados.
Sin el casi.
Mira, ahora porque hemos jugado con el Athletic. Yo estuve en la semifinal en San Mamés, nuevo. Y yo porque vamos.
¿Dónde pasó lo que pasó?
Porque en la iba con un amigo argentino, Perico, y otro amigo. O sea, éramos los tres grandes y pasábamos por vascos. Nos escondimos la bufanda. Pero yo vi carreras, nos cruzamos con los ultras de cara. Cómo rompían la luna del autocar. O sea, realmente iban a por gente, le pegaron a gente que era una pareja.
Yo lo vi, que estaba en el hotel del equipo y pasó al lado. Y me tuve que quedar 20 minutos porque la Ertzaina no me dejaba salir del hotel.
En fin, yo vi muchas cosas. No quiero decir atacar al Atlético, a algunos.
Pero que es verdad que el Atlético de Bilbao tampoco hace nada para erradicar todo esto. Claro.
Cuando vas al País Vasco, cuidado, ¿eh?
No, es que yo te digo, he estado en la grada allí y sé lo que he oído. Y yo he recibido amenazas también por cantar goles. Bueno, antes de ir con el tema del partido en sí, lo que sucedió fuera, a ver.
Pues lo que sucedió fuera, tengo la misma constancia de lo que tenéis vosotros. Yo me enteré a posteriori. Creo que cuando estaba justo dentro del campo, a través de Twitter, me enteré y yo no tengo constancia de participación o de que eso fuera un tema organizado, sino que más bien parece que por la zona en la que sucedió, esto parece ser que fue una confrontación entre miembros de Rinorte y antiguos miembros de brigadas blanquiazules, o bueno, que por cierto hay un seguidor holandés que tampoco no sabemos identificar.
Pasaba por allí.
Es que estas cosas, no sé, a mí honestamente se me escapan.
La pregunta es lo que yo quería decir el otro día cuando hablaba de fascismo.
Sí,
Es decir, Yo no dije que la gente de la grada Canito estuviera en esa lucha. Yo hablo de gente que se dice ser del Español porque lleva bandera del Español, luce esvásticas, etcétera, etcétera, y a mí me extraña mucho que no supieran que venía esta gente, porque no es la primera vez que se citan.
Yo no tengo constancia. También te digo una cosa. Me consta, por lo que he leído en prensa, que hay 40 identificaciones, creo.
No, creo que era 50 y pico, me parece.
Perfecto. Estas identificaciones, normalmente el procedimiento es el siguiente. Se le manda al club y como eso se considera sector de alrededor del estadio, se imponen multas de la ley del deporte, que van desde 3.000 a 60.000 euros, y además se pueden imponer sanciones disciplinarias por parte del Español. O sea que si se recibe alguna que afecte al Araganito, seré el primero en saberlo. Pero no tengo constancia de que hubiera una pelea organizada ni nada.
Pero a mí lo que me extraña, y lo dije ayer, que aparezcan 30 seguidores de los ultras del Atlético de Bilbao y que nadie lo sepa.
Bueno, mira, el día del Betis recibí un mensaje que, con carácter previo al partido, creo que era el partido a las 4 de la tarde, que a las 2 de la tarde, en la zona que hay ahí al lado del bar Los Cazadores, estaban aficionados del Betis con Boschus Noise, que querían cazar a gente que pasaba por ahí del Español. A veces, a veces suceden estas cosas. Sí, sí, me filtra algún grupo ahí. Bueno, luego en el campo no sé si entraron esta gente de Rinor. Es que no lo sé, porque
en el campo,
luego yo veía la zona visitante que estaba muy despoblada para ser el Athletic Club.
Pero que eran 30 personas las que vinieron.
Sí, era un grupo organizado de encapuchados, bueno, además.
¿Cómo vinieron? ¿Cada uno en su coche? ¿Venían en el tren?
No sé,
¿en
no
un
sé,
autocar? Claro, no, es que no sé, a veces no me, todo esto a mí me...
También me han dicho que ya iban desde la Riera de Cornellá, ya iban organizando follón, que cuando se organizó el gran follón de la pelea, eso venía precedido a lo mejor de 300 o 400 metros, donde iban organizando follón y amenazas.
Pero no sé. A ver, la gente que los ve no puede llamar, avisar primero a los Mossos, pregunto.
Supongo que sucedió así.
O es que es mejor que vengan para pelear, ¿no?
También digo una cosa, eso sucedió, por lo que me comentan con tema de seguridad, que a veces pasa lo que pasa. Eso sucedió más o menos paralelamente a la vez que llegaban los autocares desde los equipos a los estadios. Entonces, cuando llegan los autocares desde los equipos, se ve que la mayoría de efectivos policiales están en el tema de la llegada de los autocares y en la vigilancia del perímetro. Entonces parece ser que fue como un momento conflictivo en cuanto a efectivos policiales y bueno, que se aprovechó un poco ese momento, ¿no? Que era un momento donde la mayoría de efectivos policiales estaban concentrados en proteger la llegada de los equipos y fuera del estadio.
Fuera del estadio el club no tiene...
No, ninguna potestad. El club paga correcto por los costes que genera al Ayuntamiento de Cornellá, pues el hacer un dispositivo extra contribuye, pero no tiene potestad.
No, habría que saber tipo también si estos aficionados ultras del sí Atlético de Bilbao los tiene controlado el Atlético de Bilbao, claro, es que...
No, es que aquí cada palo que aguante su pelo,
claro,
¿no?
No, cuando nosotros vamos fuera y hay un follón, se echa la culpa al club, siempre. Y cuando vienen de otros de fuera, la culpa también la tiene el Español.
Pero ahí
esto no me parece correcto.
Proviene de un error, el razonamiento que te hace esta gente proviene de un error, porque a mí me ha encontrado mucha gente que me dice, es que fuera de casa el comportamiento de gente es intolerable. Digo, a ver, una, yo no voy a los desplazamientos a la mayoría por cuestiones de secciones. Fuera de casa el Español tiene una competencia nula o limitadísima. La competencia del Español se limita a decirle al club contrario qué seguidores tienen prohibida la entrada. Es decir, a pasarle a la vez, decir, oye, mira, aquí tenemos 10 socios que tienen prohibida la entrada, que si se acercan a taquilla es que usted sepa que tienen prohibida la entrada. A partir de aquí decidan ustedes. Si fueran los desplazamientos, la gente hace, con perdón de la expresión, podemos decirlo, el capullo, el club y los demás, estamos muy, es que estamos con las manos atadas.
Es que, ¿y los equipos de fuera cómo que tienen? Tienen ahí como el oeste, las fotos de Wanted, ¿no? De, porque no entiendo, ¿cómo saben para comprar entradas si las compran fuera de
grupo organizado? El problema es que se compra por internet, a través de internet, claro.
Comprar internet.
Aquí se ha pretendido que era una imagen, que era que el problema, que el Español es una afición racista y fascista, y una, por desgracia, es un problema mucho más generalizado de la sociedad española de lo que la gente se piensa en los campos de fútbol. Grupos ultras, por desgracia, existen prácticamente en la inmensa mayoría de los clubes, o grupos que algunos de ellos se actúan de forma incontrolada, y es un problema general. La raíz de la cuestión es que por 12 personas, un estadio que lo tenía presentado prácticamente 28.000 personas, estamos hablando de un 0,004, no sé, algo así. Ostras, me parece un ensañamiento tan gratuito, pero bueno. Ni será ni la primera ni la última, Javier.
El problema es, seguro.
Y para no incidir, tú no puedes hacer nada, sí que puedes hacer, pues como club puedes hacer algo, y sobre todo a nivel de prensa. Por ejemplo, puedes empezar por ahí, como se ha hecho la que se ha identificado, pero a nivel de prensa yo creo que se puede hacer más contra los medios que no tratan la información de forma tan veraz o ecuánime, o al menos a la ligera, ¿no? Como sueltan estas cosas. Pero el club luego les pone una alfombra roja. O permite a gente encapuchados que vuelvan a entrar a las salas de prensa, o...
¿Encapuchados a la sala de prensa?
Sí, sí. Bueno, la libertad sí. ¿Vale?
Bueno, eso tienes parte de razón, porque a veces... No, tienes gran parte
no,
de razón.
Hablo del medio, hablo de, al menos
no,
de la
no,
persona.
No, porque hay una cosa que sucede en el Español, y es que muchas veces la gente es más dura con el de casa que con el de fuera.
Sí, siempre,
eso
siempre
sucede, ¿no? En la vida.
Entonces, y pasa.
Claro,
pasa.
Entonces somos muchas veces muy críticos con este programa, con el de allá más allá, con el otro, que son del Español, y gente que el día a día se parte la cara por el Español, y en cambio les permiten actitudes intolerantes a otros medios que no forman parte del Español y que no tienen intereses en proteger el Español. Entonces a veces...
Todo contrario.
Claro, exacto. A veces...
Como quitarnos puntos.
Sí, no, sí,
todo
sí,
contrario.
Sí.
Es que nos pueden dar, nos dan.
O con el tema de Valdano, por ejemplo, rajando
Cabrera,
el Español,
¿no?
Con el tema Cabrera. Es que me parece alucinante.
Como si no, fuéramos los únicos que han hecho esto.
No, no, y si alguien, Valdano quiere rajar, que raje de Cabrera.
Claro.
Que fue, porque cuando pagas una cláusula la paga el jugador.
Javier,
que quiere decir
que el Español, me creo que es la primera vez en la historia que ha ido a la Federación Española y ha depositado
una
el
cláusula.
Dinero
tal,
de
una
cláusula.
Tal que había pagado cláusula también, o prácticamente sí. Pero
bueno,
muy pocas.
3 millones.
Es igual.
Ya fueron 3 millones al Mallorca.
Vale, pero...
Pero fue como fue en verano, pues.
Sí, pero
¿cuántas veces?
Nunca.
Una vez. Y vienen y nos tallan de que somos. Oh,
hombre, por favor.
Yo no escuché a Valdano cuando se llevó el Barça a Rivaldo el último día del Depor.
No.
No escuchan ahí diciendo que no tenían casi tiempo para reaccionar. El último día pegó
Valdano. Valdano tiene un prólogo del libro de Eibar, que yo lo he leído, que está muy bien. Un libro sobre cómo ha evolucionado el Eibar y la economía y tal. Y yo tengo dudas si ha pisado algún día Iporúa. Xavi, porque a mí ya es tú, Valdano y el Eibar. ¿Tú le ves alguna relación entre Valdano y el Eibar? Si no ha entrenado más allá de... Entonces, por eso es un señor que se mete en todos los charcos también. Se mete en todos los charcos. Y un charco era meterse con el Español.
Y digo más, hay otro comentarista, un tal Barbero, que cuando vendimos por necesidades económicas a Víctor Ruiz,
sí, señor,
al Nápoles,
y
Didac a Milán, dijo que estábamos prostituyendo la liga.
¿Por?
Pues no lo sé.
¿Pagaron la cláusula?
No, lo pagaron, no, pero no. Es que teníamos que venderlo. No,
tú vendes a quien quieres. Tú vendes a quien quieres. Suficiente tuvimos los aficionados en perder a dos titulares de la defensa en medio de la temporada, que luego acabamos como acabamos, con aquellas temporadas que hacías pum, 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 y a la mitad de tabla.
Y el Atleti no compró a Íñigo Martínez a Real Sociedad de ¿Habías oído algo en plan?
Segurola también ha sido otro de los que ha estado también desafortunado.
Segurola.
Segurola, sí. También, que ha estado que si la afición, los comportamientos racistas generalizando de la afición, y digo, Segurola. Ya sé que es la de Cide Bilbao, Segurola, ya lo sé. Y vale, me parece perfecto. Pero
sí, pero es lo que decimos. Nosotros creo que somos más críticos con nosotros.
Claro.
Y cuando lo hacemos mal, lo reconocemos. Sí. Y cuando lo hacemos bien, lo reconocemos. El problema es que los demás... todos lo hacen bien. Todos lo hacen bien, que sus clubes todos lo hacen bien. Y que ya no existe ningún otro sector ultra en ningún otro club.
Pero es que, a ver, hay gente que se la pasa un poco, seguro.
Ya, pero lo que te digo, no, pero a mí me sabe mal, porque ya. Luego el problema es que la propia afición del Español machaca a los medios, como decía Arnau, que hacemos Español.
Sí.
Es que yo alucino.
Siempre, pero también somos más estrictos,
somos autodestructivos.
Pero eso sucede en muchos ámbitos de la vida, pero es que es verdad, en el Español siempre se es más duro con los medios o con la gente que actúa para hacer cosas por el club que para el que viene de fuera.
Pero luego esto también, ¿quién lo dice? Gente que se le ha pasado el arroz, ¿vale?
Bueno, pero me da lo mismo.
No hay comentaristas,
pero
hay Torra Bolas o Alberto y yo que cuando hablan ecuánimemente porque como saben de qué hablan. Sí,
que
por
tienen
un ejemplo.
Pero Xavi, que tienen un micrófono como tienes tú ahí delante y la gente lo escucha.
Claro.
Hombre.
Y no solo, y no hablan claro. Para la gente del Español. Hablan para el resto de gente.
No,
y la resto
hablando
de gente dice,
como nosotros que estamos hablando en la M. Están hablando por la televisión.
Si no te gusta la M, ya sabes que te toca. Hombre.
Hombre, claro.
No, que hay aplicaciones de móvil.
La M. No, pero... Entendeme.
No, la te M, entiendo, pero te entiendo. La es decir, M. El problema es que... Que ellos hablan para el resto de aficionados de otros equipos. ¿Y qué queda? No, es que el Español son racistas.
Claro, hombre. Claro. Esto, me enciendo, cuando hablo.
No, no, te puedes encender. Te puedes encender.
Perdona que haya dicho ahí.
Lo de la M llama a mí, es una puñalada,
pero,
¿eh?
Pero es que me he querido entender que esto es... Para dar una resonancia es mucho más pequeño que si tú lo haces por televisión.
Pero el día que pete todo, la M funcionará, ¿eh?
Bueno, hombre, bueno.
¿Sí o no? Seguirá funcionando.
Y tanto.
Vale.
Bueno.
El cementerio de elefantes seguirá.
Hay que guardarlo en el cajón de la radio.
Creo que me habéis entendido lo que quería decir. Y que ha sido una anécdota lo de la M, ¿vale? Perfecto.
Sin ánimo de ofender, no hay ofensa, ¿no? ¿Se dice? No,
bueno, alguna cosa
no
más.
No he querido ofender a nadie.
¿Alguna cosa más de lo que pasó fuera?
Yo creo que hay bastante.
Yo quiero hablar del lateral derecho, ya.
7:48, hacemos una pausa. Recuerden, mañana miércoles y el jueves, tiempo de Español en AM, en aplicación de móvil y en internet, de 6 a 7 de la tarde.
Me voy a comer esto, ¿eh?
Sí. Conservas Dani, la marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Luis López, defensa central del Español.
Y al final sacas muchos valores de allí, ¿no? De humanidad, de compañerismo, convives con muchas personas, muchos jugadores, y al final yo creo que como niños no nos damos cuenta, pero cuando pasan los años eso se agradece, y al poder haber participado en estos torneos así, la verdad que sacas mucho beneficio, mucho provecho.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Diez minutos para las 8 de la tarde. Nos vamos, como siempre, al LED Festival, ese gran festival que patrocina Estrella Damm hasta el día 28 de marzo. Ya saben que se va a celebrar y se está celebrando en la Sala Salamandra de Hospitalet, donde van a pasar bandas como Manel, La Bien Querida, Mishima y muchas más. Toda la información y entradas a través de www.ledfestival.cat con el patrocinio de Estrella Damm. Recuerden, hasta el 28 de marzo arranca el LED Festival en la Sala Salamandra de Hospitalet, cerquita de donde vive Xavi López. No lo digo por nada en especial.
Sanz y Hospitalet están al lado, ¿no? Y Arnau Baqué también. ¿Lo ves? Pues toda la información y entradas de este gran festival, Les Festival, con el patrocinio de Estrella Damm, en www.lesfestival.cat. Bueno, hablamos del partido. Venga, a ver, ¿quién? No. O de lateral ya, ¿quieres hablar?
Abelardo. A ver, yo renuevo el carnet de conducir cada 10 años hasta que no llegue a una edad, ¿no? Yo creo que es de primero de entrenador lo que hizo Abelardo de no pasa, bueno, no lo hubiese pasado.
Voy a hacer la pregunta más fácil.
Bueno.
¿Abelardo es el que pierde los dos puntos? ¿O que hace que el partido no sea el que todos esperábamos?
Como mínimo la... Para mí se equivoca en la alineación y condiciona parte de lo que sucedió.
Es que aparte, a ver, aquí todos hablamos de entrenadores, él, y el que tiene los conocimientos y tal. Pero a ver, si juegas, no confías en ningún lateral derecho y juegas con Víctor Sánchez, lo que no puedes jugar es con otra interior derecho, entre comillas, Melendo, uno que no ayuda, que está como está.
Sin manda.
Es que realmente era una autopista y juegas contra uno de los mejores laterales de la liga, que es para mí Yuri, cuando está bien. Es que el Atleti no tenía que preparar el partido. Cuando vio eso dijo, atacar por Víctor Sánchez. Es que la primera parte fue escandalosa. Y aparte él creo que contagió un poco al equipo. No quiero personalizar, o sea, aquí en Víctor Sánchez. Que sabemos que Víctor Sánchez jugando en el medio campo y para ciertos partidos que tienes que jugar con contención o sacarlo en el minuto 70 o lo que sea, me parece muy bien. Pero sacarlo de lateral...
A ver, el error fue sacar a Víctor Sánchez de lateral derecho.
Y no tener ayudas...
Para mí sí. No, de inicio.
Sí, para mí sí. Para mí fue sacar a Víctor Sánchez de lateral derecho y añadir lo que dice Xavi, colocar otro banda no específico, que hizo que, bueno, que aquella banda fuera inofensiva a nivel de ataque y que en cambio fuera un coladero a nivel defensivo.
En otros momentos, había en el lateral derecho, Víctor había solucionado la papeleta, más o menos. Estaba en un momento dulce a la hora de marcar goles, porque me parece que son 6 que le ha marcado al Bilbao. Es verdad que en 10 años...
Pero estamos hablando de hace años ya, ¿eh?
Bueno, debieron pensar...
No, yo no. Yo creo que Abelardo no llegó a pensar eso. Yo tengo la sensación que tengo es que no confía en nadie, Abelardo, de la cantera. Que...
Tenemos un problema.
Yo creo que él piensa que Víctor Gómez le da más jugando más arriba, porque él le gustan un tipo de laterales pues más fuertes, más rocosos, y que Víctor Gómez pues le da, pues como el día del Barça, poniéndolo de segundo lateral... Sí, de interior, de segundo lateral, le da más. Yo, en la previa que hicimos de la alineación, ya más o menos pensé que iba a salir Víctor Álvarez por todo esto que comentaba.
Víctor Sánchez,
por todo esto que comentaba. Sí, Víctor Álvarez está en Rusia.
No, pero a ver, yo pregunto. Si yo soy alguien del club, le digo, aunque sea de manera...
Sutilmente.
Amistosa, cariñosa, con respeto. Oye, no pongas a Víctor Sánchez de lateral derecho.
Te dirá que se metan los asuntos...
Bueno, para eso existe una Secretaría Técnica. Claro. La Secretaría Técnica coordina los aspectos deportivos. También puede decirle, oye, a Rubí el año pasado se le dijo, oye, cambia un poco el 4-3-3 porque creemos que...
Claro. Igual le han dicho, juega Víctor Sánchez por decreto ley.
Bueno, yo ahí no te lo puedo decir porque no lo sé.
Una pregunta.
No, yo tampoco. No,
yo como dirección deportiva le digo, oye... Piénsatelo porque lleva.
No hace, hay gente que.
Yo creo que
no juega, no está bien para jugar ahí. Y hombre, y si lo pones, intenta llevarte un lateral derecho porque va a haber una amarilla seguro. Cosa que comentamos aquí y que fue como retratar lo que iba a pasar. Y pasó lo que pasó. Claro, lo más grave no solo es poner a Víctor Sánchez de lateral derecho, sino que luego. Colocas a Lluís de lateral derecho, que es un jugador lento.
Si no tenía el lateral derecho.
No, pero, a ver, por eso ahí está el problema.
¿Por qué convocas?
Que tú te tienes que llevar un lateral derecho.
Tienes que convocar dos centrales. Tienes que convocar un lateral siempre porque lo puedes meter a malas.
Y más si lo tienes.
Lo pones en la otra banda. A malas un lateral en la otra banda.
No, pero tienes a Cabrera.
O pones a Cabrera y pones otro... O sea, yo vi que no... Yo ya lo vi. Cuando no convocaron a ningún lateral, ya dije...
Lo peor es que el Bilbao lo vio muy rápido.
Le sacan tarjeta enseguida. Otro condicionante. Hay una jugada, al cabo de 5 minutos, de sacarle tarjeta, que él se queda parado porque sabe que solo que ponga la pierna, segunda amarilla, y era el minuto 25.
Pero tú no puedes poner a Víctor, y yo no quiero responsabilizar a Víctor, pero también es verdad, y creo que los jugadores deberían ser menos egoístas, pensar en el club y decir, mister... No me ponga de lateral derecho. Y si me quiere castigar, me castiga. Pero yo no puedo jugar de lateral derecho teniendo delante a Melendo
que me tiene que tapar.
Ahí voy.
Y por delante de Melendo, el que me viene de carrilero se llama Yuri Berchiche. No la caguemos porque nos estamos perjudicando.
Una pregunta.
Y esto es, creo que sería algo que los jugadores deberían de vez en cuando pensar. Porque a mí cuando un jugador me dice, bueno, y no, yo jugaría hasta de portero. Y una mierda de portero.
Claro, es que estás hablando de uno de los capos del vestuario.
No, me da lo mismo. Pero a ver, ¿qué es lo más importante? ¿Que juegue Víctor Sánchez porque por jerarquía o que nos salvemos de categoría?
Que nos
salvemos. No, pues ya está.
Y luego otra cosa. Si me pones a Víctor Sánchez, a mi modo de opinión, en lugar de Melendo, pon a Vargas. Porque si porque él lucha, defiende, y si tuviese que bajar, bajaría. Es una opinión, ¿eh?
A ver, aquí, si ahora hablamos de la alineación de Granada.
No, ahora no.
Porque Marroca... ¿no vamos a hablar?
Ahora no.
No, después.
Lateral.
No, digo, Marroca no juega.
Pues que juegue Darder allí. Claro, Darder y David.
Claro. Otro.
Claro, hombre. Claro. Es que me
tira la... ¿O juega en su sitio o no?
No, es que hacemos un 4-4-2... Con dos, entre comillas, dos bandas.
Que no son bandas.
Es que y que se van al centro, que juegan los cuatro en medio del campo. Mira. Y las dos bandas, para Capa y Berchiche. Es que yo alucino.
El medio campo para mí, la próxima semana, es en Barba, David López, Darder
y Vargas.
Y adelante, Caleri y Raúl de Tomás. Detrás. Como podrá jugar Javi López.
Jugará Javi López.
Bernardo.
Fuera Bernardo, Naldo, Cabrera y Dida.
Sí. Este tiene que ser el equipo para sacarle adelante.
¿Y por qué todo el mundo está de acuerdo y el único que no está de acuerdo es el entrenador?
Claro, es lo que
pensamos. ¿Por qué todo el 99,99% de aficionados socios del Español decían que no juegue Víctor Sánchez de lateral y Cataclá, Víctor claro. Sánchez de lateral? ¿Dónde están los laterales? Ah, no hay. ¿Quién va a jugar si se lesiona Víctor Sánchez? Pues no lo sabemos.
Es igual como...
Luis.
Es igual como ese chaval que ya están diciendo del Racing de Santander. Con 21 años no puede venir porque...
Además no es verdad.
Aparte de esto, tenemos a Víctor Gómez, que puede hacer lo mismo que hace este chico.
Bueno, es buen jugador.
¿Y sabes lo
que...?
A mí me gusta, Es lo mejor que hay en el Racing, que es verdad como último. Pero mira, lo vi el día del Cádiz, que jugaron el viernes. Es bastante buen jugador. Es un chico que sale de Osasuna.
¿Qué hacemos? Es decir, traemos a un tío de 21 años.
Sí.
¿Qué hacemos con Víctor Gómez?
Es verdad que le corta la próxima a Víctor Gómez.
Además, Víctor Gómez está entrenando de interior, no de lateral. Es que hay cosas que no entiendo. Todo sea.
Y pipa.
Por salvar la categoría.
Claro.
Todo sea por eso. Pero hay cosas que no se entiende y que el otro día para mí perdimos dos puntos por culpa del entrenador. Y porque ganamos un punto porque está Raúl de Tomás y Cabrera en ese partido.
Claro, y aquí hay dos deducciones. La primera es que va a jugar Javi López ya por decreto porque no confía en ningún otro, o sea...
Ya, pero Javi López ya no puede jugar dos partidos seguidos.
Esa es otra.
Y porque, ahora, no puede.
La ha expulsado dos veces ya,
¿eh? Este año, sí.
No, claro, es que yo...
Y la otra cosa que a mí me sangra es de Abelardo, que es el primer borrón... Que es que es el tercer entrenador, que no ve partidos de los otros, que no ve que los jugadores tienen que jugar en su sitio.
Bueno, también ha tenido aciertos en cambios, como por ejemplo el acierto de poner a David.
Pero estamos hablando del partido del otro día.
Sí.
Yo no voy a criticar a Abelardo por el Barcelona, ni por el Villarreal, ni por...
Los cambios de Villarreal estuvieron correctos.
Y los del Barcelona y claves.
Pero claro, lo que no puede ser es que juegues contra dos laterales que son Capa y Berchiche, que son laterales que tienen su vida, y resulta que metas en las bandas a Darder y a Melendo, a Víctor Sánchez y a Didac. Ostras, ahí no vamos, es que estamos muertos.
Con toda mi modestia, sin ser entrenador, el minuto 30 yo estaba en la grada ahí, estaba con varios y dije, por favor, al entrenador con valiente haría, fuera Darder y fuera Melendo. Y pongo los dos extremos, en Barba y Vargas. Obligas a Leti que Capa y
claro, tenga que mirar de reojo, claro.
Y tú atacas. O sea, es sentido común.
Y cambiar Roca. Y poner a Darder al lado.
Bueno, o un David Centros.
También es verdad que ahora, ya analizando otro aspecto, como tú comentas, el centro de campo estuvo muy flojo en la distribución y en la recuperación. Prácticamente todos sus elementos. Vimos a un Marc Roca y a un Darder que me recordaron los de la primera vuelta. Y un David que tampoco estuvo en su mejor partido.
Y que no llegaba todo.
No,
vamos a ver quién juega el sábado.
Otra vez, qué pesado que eres. Estamos analizando lo del otro día.
Pues
aún.
Por eso te estoy diciendo.
Lo que va a jugar Darder.
Si vuelve a jugar Víctor Sánchez de lateral.
Que no va a jugar Víctor Sánchez de lateral.
¿Quién va a jugar?
Javi López.
Javi López. No tenemos nadie.
Estaba sancionado.
Cuidado. que a lo mejor...
¿Y se va a llevar otro lateral?
Pues que haga lo que quiera, tú. A mí ya me da lo mismo, claro. Bueno,
ahora luego hay que hablar... Juega Darwin Machís, ¿eh? En la izquierda del Granada. Ya no claro. Se traje en la ida aquí.
Es que luego hay otra cosa que...
Quédate que nos fichemos un lateral de aquí al final del mercado.
¿Las salidas qué? Porque realmente...
Porque yo creo que... Que lo que necesitamos va, es...
vais, luego dicen de mí, pero vais pasando de un sitio
no,
a otro.
No, 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 pero yo, quiero, un poco. Yo creo que necesitamos un lateral experimentado, ¿eh?
¿Ficharías un lateral? No, o te habrías cedido un lateral.
Tal como ha planteado Abelardo, que no confía en Víctor Gómez o Pipa, hay que fichar un lateral. Para mí solo hay uno, que es Javi López.
¿Sí? Yo indudablemente que sí.
Claro.
Y si lo das por bueno ya a Javi López, te lo compro, pero es que yo tampoco no, daría por bueno a Javi López. Dos.
Tienes que fichar un lateral. Yo creo que tienes que fichar un lateral.
Claro.
De aquí a los...
Aquí a los al viernes. De aquí al viernes a las 23:59.
Pero un lateral con experiencia. Me diga un lateral...
Un lateral que sea titular.
27, 28 años, pero experimentado.
Aunque tenga 30.
Igual.
Un lateral, sí, un lateral. Que sepa jugar de lateral.
Que pueda jugar y que sea experimentado.
Es que creo que tenemos los peores laterales de la liga. Y el que se moleste,
no,
lo siento.
Tampoco los hemos probado tanto. A Pipa no se le ha probado tanto. Que
a Pipa se le ha probado mucho, hombre.
Sí, sí, bueno, pues. Sí, Ferran, sí. Claro. Ferran.
Javi López nos ha dado mejor rendimiento.
Pero a ver, otra vez. Ferran,
ya lo sé,
que yo no soy entrenador. Que yo no sé cuál es la jerarquía que tiene que jugar uno, tiene que jugar otro. ¿Entiendes? No lo sé. ¿Por qué Rosales no está aquí? A ver, que alguien me conteste. Porque no lo quería David Gallego.
Pues ya está.
Pues ya está. Mafeo, ¿por qué no está aquí? Bueno. Tú lo sabes por qué no está Mafeo aquí.
Sí.
Bueno, pues a partir de ahí dijeron, pues va.
Con lo que tenemos ahí mismo.
Con Pipe, Javi López y bueno, si está Víctor Gómez ya veremos. Claro. Era el primer entrenador que teníamos. Luego llega el segundo y lo primero que hace es decir, lateral derecho, Víctor Gómez. Y cuando empezó ya, uy, 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 los pipiolos, no sé qué, se lo cargó.
Claro.
Claro, hay cosas que son muy difíciles de intentar explicar. Porque desconocemos en qué mecanismo actúa un entrenador, otro y otro. Que hemos tenido tres. No hemos tenido uno, hemos tenido tres entrenadores. ¿Y cómo acabamos? Resulta que Javi López está sancionado y acaba con Víctor Sánchez. Que ha jugado mal con todos los entrenadores como lateral. Y el 100%, bueno, el 99,99% de la afición dice, pero ¿cómo puede poner de lateral a Víctor Sánchez? A la media hora, tarjeta, 60 errores, no sube. Pero lo sabemos, pero Víctor Sánchez para mí no es culpable de jugar de lateral. O entre comillas, lo es, porque volvemos a lo de antes, ¿por qué no le dice... al entrenador, no me pongas, eso no me pongas, es como si tú... A ver, Ferran, ofréceme un trabajo, sí, ofréceme sí. ¿De qué me ofreces un trabajo?
¿De qué quieres?
No, tú dime de qué me lo ofrecerías.
No, tú eres el jugador, ¿no?
No.
¿De qué
no.
quieres trabajar?
No, de tu empresa, de tu empresa.
De comercial, venga.
¿De comercial?
No sé yo, si
te estás... digo.
No.
No, tú... A ver,
no,
yo te
pero
digo.
Yo te considero que no estás capacitado.
Bueno, pero es
no
igual.
No te voy a poner. No, hombre...
Ofrécemelo.
Venga, te ofrezco un trabajo.
Te picho de becario de mi despacho. Vale.
No tengo ni idea, no me gusta, no voy, ya está. Prefiero ir a otro sitio. Bueno, pues esto es lo que tiene que hacer un jugador.
Tú estarás pensando en la empresa.
Claro.
No vas a
imagínate, en la confianza que tengo, te diría, Ferran, no me metas de comercial. No me metas a vender pisos o locales, que no tengo ni idea. Que antes de vender tu local te voy a vender un metro. Claro, pues yo lo haría. Y te lo agradecería mucho, te diría, mira, Ferran, muchas gracias. Si quieres, te limpio los lavabos, que lo haría mejor. Sin responsabilidades. Javi. Pero no me metas a vender un piso.
Un jugador Javi, pues, no lo hará nunca.
Bueno, pues este es el mayor error que hay.
Un jugador
eso
no
es
lo hará
el mayor
nunca.
Error. El jugador no tiene que pensar en él. Tiene que pensar
como
en el
si
club.
Lo mete, como si lo
de
mete
portero.
De portero. Pues, extremo.
Otra vez, es la cagada que hay.
Hay tres.
Claro, esto no puedes decir. Oye, mister... Yo te lo agradezco mucho. Sé que me confías en mí, pero yo no puedo jugar de lateral. No puedo. Prefiero que utilices a dos laterales, a Víctor o a Pipa, porque yo no puedo. Te voy a romper el partido.
Pero es igual, no importa.
Lo importante es jugar. Pues venga, va a jugar todo.
Hay tres errores. El primero, este. El segundo, no poner a Embarba o Vargas por la banda. Y el tercero, no convocar a un lateral en caso de emergencia. Pues convocas a dos centrales. O sea, a los cuatro jugadores.
Yo, con todos mis respetos, Melendo está en una baja forma brutal. y creo que en estos momentos necesita un descanso.
Porque no juega en su sitio y el sistema...
No es un
jugador defensivo.
Cuidado. Y coge el balón en el lado y se va...
Al centro.
Y allí...
No, es que si se va para la derecha o para la izquierda, se sale del campo, coña. ¿Dónde se va a ir si está jugando en banda?
Él está acostumbrado a jugar, irse al centro.
No podemos, necesitamos...
Bueno, pues entonces, ¿pero quién hace las alineaciones?
Abelardo. Me parecería imperdonable que vuelva a aparecer esta alineación en esta posición. No entendería nada, no entendería el fútbol ya.
No lo sé.
Bueno, aún haces un 4-2-3-1, pones a Melendo de media punta, te cargas o a Raúl de Tomás, que no es Bueno, pues, oye,
en este equipo Melendo no tiene sitio, no tiene y Darder sentido. Tampoco. Si Darder quiere jugar, tiene que ser en el centro.
El sitio de Roca.
Ya está, hombre. Es que no hay más.
En el sitio de Roca.
Cada escute, cada...
Hombre.
Pues el sábado que lo demuestre que puede jugar en el sitio de Roca.
Veremos. A lo mejor juega Iturraspe, tú, yo qué sé. Claro, es que... ¿Qué quieres que te diga?
Oye, se trata de salvarnos, ¿eh? No,
bueno, pues si se trata de salvarnos... No, pues...
Hay que ser más coherente
y que los jugadores también sean coherentes con ellos mismos, que sean consecuentes.
Víctor Sánchez, por cierto, ¿tiene otro año más?
Víctor Sánchez le queda un año más, sí.
Sí, 21.
No está a los 12.
No, 21.
No está a los 12.
2021.
Bueno, 8 y 6. Seguimos en la tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales y hablamos de las salidas.
Campalou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, convenciones, comuniones y banquetes. Campalou está abierto todos los días de la semana. Campalou dispone de un espectacular buffet libre todos los fines de semana y festivos. Además, podrás disfrutar de un mago y una monitora para los más pequeños. Servicio de carta en nuestro salón íntimo El Racunet. Y, por supuesto, un menú diario. Campalou está en calle Montesa 15, Esplugas. Si quieres más información y reservas, campalou.com o llamando al teléfono 93 473 0745. Campalou es un restaurante hecho a tu medida.
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
Ven a la tienda Miró en Ronda San Antoni 66 y descubre la única tienda Cecotec en Cataluña. Robots de cocina, máquinas de afeitar, calefactores y sillones relax. Visítanos en Ronda San Antoni 66 y descubre los productos más vendidos de Cecotec, como el robot aspirador Conga 1590 Active. Zona exclusiva Cecotec en Miró en Ronda San Antoni 66.
8:08. Tema salidas. Tenemos 25 fichas del primer equipo. Bueno, 25 más un jugador que no tiene ficha, que es Corchia. Y luego tres jugadores de ficha de filial, que son Víctor Gómez, Campuzano y Paul Lozano. Y otro portero, que es Adri, que también entrena con el primer equipo. Total, si quitas a Corchia, son 29 jugadores entrenando con el primer equipo. Me parece que es una salvajada.
Excesivo.
4-5.
Disparate.
Había que sacar a 4-5.
Sí, el problema es...
¿Quién?
¿Qué priorizas? ¿Masa salarial o quitarte el número de jugadores?
Un mixto, si se puede ser. Por ejemplo, para mí, ya que ya tienes 5 centrales, sobra uno. Porque aparte tienes David López en la media, que en caso de superemergencia...
Sí, tienes casi 6.
Para mí, tal como están los contratos y quiénes son, para mí Lluís tendría que salir. Nada contra él, sencillamente que el chaval que necesita jugar.
Para mí tienen que salir Lluís, Campuzano y Pipa. Por el bien de ellos... Porque son jugadores jóvenes que tienen que jugar
Campuzano
minutos.
Campuzano al ficharlo desde... ¿no?
No, creo que Paul Lozano puede jugar en este equipo. Puede tener algunos minutos más. Pero por la competencia que existe, ejemplo, ahora mismo, Lluís, Pipa y Campuzano tienen que salir a jugar minutos en una segunda vuelta. Y...
Pero eso de límite salarial es poquito.
Vale,
poquito.
Y luego está el tema Piatti, Granero, Ferreira.
Exacto.
Al menos un par de estos...
Granero y Ferreira, pues...
Ferreira otro equipo, porque tiene, sí, aún tiene cartel. Y
bueno, es que ninguno se piensa retirar. Ahí está la diferencia. Ya. Si alguno se pensara retirar, el club le dice, oye, te pagamos la mitad de la ficha y...
Es que Piatti tiene...
Aquí hay tres nombres importantes. Ferreira, Granero y Piatti.
Claro, que he dicho.
Sí.
Los tres acaban contrato.
Los tres acaban contrato.
Y no son tan... Bueno, no son
tan
mayores.
A ver, de esos tres, sabemos que como mucho... Uno lo va a poder usar, que en el caso especial sería Ferreira. Pero
¿Tú sabes que si se fueran los tres y nos perdonaran la mitad de su ficha, estaríamos ahorrándonos 1,5 millones?
Ahí pues lo has dicho, si nos perdonaran.
La mitad de la ficha.
La mitad, sí, sí. Bueno, la mitad, lógicamente.
No, claro.
No.
La mitad de la ficha que les queda.
Un 25%. Pero, entonces,
claro, es que si no estaríamos hablando de 4,5 millones, claro. ¿Así?
Te dirán, yo firmé un contrato y...
Sí, pero bueno, claro, si a ti te sale un equipo que te da 3 años...
Javier, a lo que voy. Sí. A lo que voy. De los tres, creo que ni Piatti ni Granero los vamos a ver más. De esos dos, Ferreira tengo mis dudas, pero Piatti y Granero creo que ya han terminado lo que tienen que dar al español.
Pero porque van a encontrar un...
No, porque no van a jugar más.
Porque no van a jugar más, hombre.
Porque va el sistema del míster, las
características. Ferreira, si se constipa Valerio Raúl de Vasco,
Ferreira estoy con él. Si hay algo. Alguna baja arriba, pues puede acabar de jugar. A pesar de que a mí me decepciona mucho.
Más con el español.
Sí.
Este año.
Que no entra en los planes, claramente, de Abelardo.
No entra en los planes de Abelardo. Y creo que el único, como puede pasar, Ferreira, que en un momento determinado, o Caleri, o cualquier cosa, sí, podría entrar. Pero Granero y Piatti,
bueno, esto se ha terminado. Bien que lo sacó a Piatti en la Copa.
Bueno, claro, la Copa, salió el camión del pescado, es decir... no caigamos en el lunes.
Además fue como decirles, aquí tenéis vuestra oportunidad de demostrarme algunos
y aparte de lo que ha dicho, y aparte de los tres que ha dicho Hernán, yo creo que esos chavales, si son inteligentes, sí, tanto Pipa como Campuzano
como Lluís
tendrían que coger el portante y decir, yo voy a jugar.
Mira, minutos, se tendrían que ir 5.
Sí, ¿vale? Estoy contigo.
Estos tres,
los tres.
Y de los otros tres, 2.
Es lo que te he dicho.
Y te ahorras en total, claro, 1 millón y pico, 2 millones, sí, de euros. Claro. Y con eso te traes un lateral cedido.
Sí,
y
pero no, depende del club. El club
Bueno, sí que depende del club. El club le puedes decir, oye, ¿qué te debo? Tanto la baja, venga, va, adeu. ¿Qué te debo? Tanto la baja, tal, adeu. Pero claro.
Pero también ya es por un tema que, como no tiene esa prisa de límite salarial que están ahora están.
Sí, pero bien, no tienes fichas. No, pero... Es decir, si tienes la idea de traer un lateral.
Uno saldrá.
Si tienes la idea de tener un lateral, pero tú te tienes que guardar otra ficha para cuando se recupere Corchia.
Claro, son
2
que tienes que sacar.
Claro.
Claro. Xavi, es que en ese momento no tenemos las prisas que teníamos antes del límite salarial, que no podíamos fichar a nadie. Porque
pues
no podíamos.
Por eso
no podíamos. Ahora
saldrá el más débil.
Ahora hay al menos 5 millones de límites salariales.
Bueno, y los chavales, creo que ellos mismos, como comentaba Isidra, tienen que ser los primeros que deciden.
Ya, pero estamos en lo que hablábamos de un jugador. Es decir, que yo soy Pipa.
Dices, me quedo aquí.
Y ya me voy. Yo me voy hace tiempo.
Ya, no quiso ya el año pasado.
Pues se fue al Nastic en una vuelta.
Bueno,
pero de Pipa ya está grande, porque ya es la segunda. Yo no digo que el chaval, pobre. Pobre en el sentido.
Que no tengo nada contra los chavales.
Pero él, es decir, oye, tengo 22 años, alguno 21. Me voy cedido al Oviedo, me voy cedido a Extremadura, por decir algo, que sería mejor casi titular.
Con Campuzano hay un problema añadido, Xavi.
Campuzano acaba contrato. Tú no te puedes soltar si no renuevas.
Claro, entonces tú el juego tienes que decirle, oye, si yo confío en ti, te tengo que renovar, si no sales. Claro. O si yo te tengo en la grada todo lo que resta.
Te renuevo, aunque te ponga 20 millones de cláusula. Correcto. Luego si a lo mejor me dan 5, igual te debo salir. Es un ejemplo. Es un,
sí, sí, totalmente.
Es un pacto entre dentro, un pacto interior, bueno, como has dicho, un pacto entre nosotras. Pero si quieres... Yo te renuevo, te pongo cláusula de 25, aunque luego si me dan 5 o 4 o si sales, el verano que viene ya hablaremos. Y tú de cara a la galería dices, vale, te he renovado y te dejo salir. Que es con famosos equipos que salen cedidos, sí, cuando han renovado. Lo que no se puede cometer, errores del pasado. Y yo creo que va por ahí el tema de que a última hora están esperando, tema contractual, bueno, yo te renuevo, tú sales.
Pero sí que es así que tenemos que sacar esos 5.
Pues
que no es por
serán 2 solos.
No es por tema salarial. No es por...
Un tema de que no puede entrenar 29.
Claro, es que
no es pretemporada esto.
No, pero es que es igual. Es decir, yo lo que quiero es jugar. ¿Qué hago en el español sin jugar? Es que no lo entiendo.
Faltan 3 días.
Creo que el límite salarial todavía tenemos unos...
No, que me daba, ya independientemente del límite salarial. Pues si el español tuviera problema del límite salarial, no podríamos haber fichado aún. Claro, por lo tanto, el problema no es el límite salarial, es ¿qué haces con 29 jugadores entrenando? ¿Qué haces cuando ni Víctor Gómez, que pidió jugar con el filial el otro día, pidió el jugar con el filial y resulta que juega de interior? Venga, hombre, por favor. ¿Qué estamos destrozando a Víctor Gómez, lo estamos destrozando. Ostras, hay cosas que no se entienden, que no se pueden entender. No, y lo siento, pero es la realidad.
Digo, a mí la cantera me gusta, pero siempre y cuando haya una calidad. Y lo que no puedes, en situaciones como las que estamos, es poner a los chavales jóvenes y llevarlos al matadero.
Pero a Víctor Gómez lo llevas al matadero poniéndole lateral. Al matadero llevas a Víctor Sánchez.
Oye.
No fastidiamos. Si Víctor Gómez jugó, ha jugado de lateral y no lo ha hecho tan mal, es no que lo yo hecho no lo entiendo. Pero,
no, lo que sí quiere decir, supongo, que es las vacas sagradas son las que tienen que sacar.
Pues entonces, ¿estás de acuerdo que haya jugado Víctor Sánchez de lateral derecho?
No, a ver.
¿A quién pones si no?
No teníamos a nadie más.
Pues entonces, ¿qué hacemos? No. ¿Nos inventamos y ponemos a Víctor otra vez? Claro,
no,
es que...
No. A ver, estoy de acuerdo que este no puede jugar de lateral. Y a lo mejor teníamos que arriesgarnos a poner a Víctor Gómez. Seguramente. Antes de Pipo.
A ver, ¿qué ha hecho mal Víctor Gómez para
no
jugar?
No, he
pregunto, es una pregunta que quiero...
No, era un jugador...
Que parece que la culpa era nuestra.
Era un jugador que con el estilo de Machín casaba bastante porque jugaba un carril abierto... Y ahora Velardo, él, por el estilo que juega, quiere laterales más fuertes físicamente. Que Víctor, precisamente, bueno, en velocidad y eso, creo que no va bien. Ya está. Y lo prefiere, pues como hizo el partido del Barça, poniéndolo de doble lateral, pues para exponerlo menos.
Porque bueno, había Jordi Alba allí que corría.
Pues sí, para exponerlo menos.
Pues hasta Yuri Berchiche.
Sí, que tanto monta, monta.
Claro, es que.
Tanto monta, monta, tanto.
Claro.
Sí.
Bueno, una cosa más. De antes de ir al especial secciones,
que hay que puntuar en Granada
sí o sí,
y si puede ser con una victoria, mejor que mejor. Hay que puntuar y bueno, ahora vienen dos partidos muy muy importantes. Bueno, todos son muy importantes porque viene Granada, claro. Luego el Mallorca,
que llevamos muchos partidos diciendo,
pero
que
es que luego ya es el Mallorca ya no puede, tienes que cortar la racha como
estamos a un partido ya. Antes, hace poco, estábamos a dos.
Sí, pero hay que ganar.
Sí, pero no,
Granada,
siempre perderán los demás.
Bueno.
Yo no estoy de acuerdo con Javier, ayer o no sé qué dijo, que nos faltan 8 partidos.
Ganando 8 partidos,
sí, estamos salvados. Sí. Y si los demás ganan 8.
No lo van a ganar.
Matemáticamente. Y nosotros sí.
No sé, si lo ganan, es que si ellos que lo ganan, ojalá, bajamos.
Ojalá.
Si ellos ganan 8 partidos, bajamos.
Algunos contra nosotros.
A no ser que ganemos 10.
Mi liga es del Alavés, que tiene 23, Valladolid, 22, para abajo. O sea, ahí creo que son 7. La historia para mí está en enganchar uno de estos equipos, como se llama, el tonto de la temporada.
Sí, ¿no? Pero es que claro, resulta que los pase. Tontos le ganan al Atlético de Madrid, sí. Que era el Eibar, y el Alavés le gana al Levante.
Y el Mallorca, claro, le gana 4-1 a, bueno, Valencia.
Aspiro que pueda ser el Valladolid uno de los equipos que se venga un poco abajo.
Ojo.
Aspiro que pueda ser uno de los equipos. Y pronto vamos a ir a su campo. O sea, que...
8 y... Después de Sevilla, después Sevilla. Son dos partidos seguidos.
Por eso,
vamos. Sevilla, Inglaterra, Valladolid. Casi nada.
Bueno.
8:17, la última pausa y empezamos con secciones.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Naldo, defensa central del Español.
Nosotros tenemos una academia muy buena. Que son prácticamente jugadores jóvenes con mucho talento, tienen todo a ser grandes jugadores, puedo decir como Marco Roca, ¿no? Que ha salido de ahí, también fue campeón con la España.
Danone, alimenta sonrisas.
Ocho y 18, vamos con secciones, vamos con la primera.
Restaurante Narváez patrocina la sección de básquet en Tiempo de Español.
Victoria 52-69 frente al Sese, el equipo que sigue líder. Quedan dos solo con, bueno, que puedan perseguir un poquito más, a 4 victorias del Español. Y este fin de semana contra uno de esos dos, que es el Lluïsos. Así que está cada vez más cerca el ascenso, ¿eh?
Ahí estamos, ¿eh? Cada semana vamos dando un pasito, estamos ahí... A pesar que el partido del otro día, el domingo por la noche, no fue un partido extraordinariamente bueno. Pero bueno, estos partidos...
Los grandes equipos, sin jugar bien, claro, ganan de 17.
Sí, pero prefiero a veces...
Edibel.
Jugar mejor y tener un poco más el partido controlado. Era un partido que tan pronto te ibas de 15 como te metían a 8 o 7 puntos, volvías a hacer la goma y volvías a marcharte. Nos pusimos a 17 puntos y dijimos, bueno, ahora parece que el partido ya está roto, y nos volvimos a relajar y nos dieron otra vez a 9 puntos, ¿no?
Sí, pero sí, estábamos ahí a 3 y me da la sensación que si teníamos que haber ganado de 30, hubiésemos ganado de 30. El equipo era como, uy, que se ponen a 7-8, venga.
Sí, lo habéis definido perfecto. Yo creo que gestionamos igual en demasía pues el tema de los esfuerzos, pero bueno, que sin ser un partido brillante se ganó sin sufrir. Que lo...
Fíjate que para darte una idea, el tercer cuarto fue 8-17, imagínate, 8-17. En el último cuarto, 13-13. Es que, claro, es que no fue
brillante.
No fue nada. Perdimos el segundo cuarto, 21-18. Es que, ya te digo, fue un partido de trámite, para decirlo de una forma, que lo ganamos, y esto nos permite estar todavía como estamos, que somos líderes. Hombre, y a cuatro...
¿Podría hablar de exceso de confianza?
Ya está bien, porque nos queda a los otros, que bueno. le quiero preguntar además por... ¿Habrá novedades?
Habrá novedades. Habrá novedades, y pero como en todas...
No te enrolles mucho, porque no acabamos con las sesiones.
Te voy a decir que lo que hacen en el fútbol, los flecos...
Nos faltan los flecos,
y hasta que no estén los flecos y la firma, no podemos decir
nada. Ahora es una importante salir de aquí. ¿Sí?
Ahora iba a hacer un chiste, pero lo voy a hacer.
Pero quiero decirte que...
No.
Que puede ser una buena noticia.
Bueno, pero de cara ya al año que viene.
No,
pero que contar con él el año que viene.
Bueno, veremos.
Hombre, claro, es que estamos hablando de que el año que viene esto está en primera catalana.
Veremos. De momento vamos a terminar la temporada esta
Pero con este equipo no hay problema. Bueno, lo dejamos.
No, tenemos que hacer retoques, ¿eh? No creas que con este equipo...
Para el año que viene. Por eso te digo que si es de cara pensando ya en el año que viene.
No digo nada más.
Vale.
Que valen los demás.
Vamos con otra sección.
Edibel y Bielsa Optics patrocinan el especial de la sección de balonmano en tiempo de español.
De la parte más positiva, como el hockey, a la más negativa, 22-21, el equipo de balonmano perdió en la Garriga y pierde la quinta plaza.
Sí, parece que estamos un poco gafados, ¿no? Es el tercer partido de los cuatro que hemos perdido por un gol de diferencia. Además, en una circunstancia muy dolorosa, porque con empate a 21 teníamos un contraataque franco hacia el portero, lo fallamos y nos hacen la contra y nos meten el gol en el último segundo. O sea que, bueno, yo no estuve en el partido porque estaba en Sitges viendo el partido del hockey. Me transmite que fue un partido muy igualado, con siempre marcadores dos arriba, dos abajo. Y bueno, que la Garriga ya me pareció un buen equipo en la ida y que al final se decantó del lado del equipo local.
¿Hay preocupación?
Sí, porque tenemos una segunda vuelta. Bueno, tenemos 12 partidos para meternos en playoff. Nos estamos quedando bastante cortos de efectivos por muchos motivos, por lesiones, por gente que ha tenido que abandonar por temas profesionales, y tenemos que acabar de...
¿Difícil tener jugadores ahora?
Estamos probando con un par, a ver, sí. A menos de que sea para que haya más rotación, porque últimamente estamos con una rotación excesivamente corta. Para mi gusto, estaba con 12 jugadores, 13 jugadores, tengo que dar un poco más de rotación. Pero bueno, sí estoy preocupado, aunque nos está faltando también el pelín ese de suerte que a veces también necesitas. Pero nos está hablando de 3 puntos más tranquilamente.
Transportes Prats patrocina el especial de la sección de hockey en tiempo de español.
Victoria en campo del Sitges, 2-4, y por lo que vi en la clasificación... Ripollet y Reus están a 4 puntos.
Sí, fue una jornada redonda, porque una jornada que yo creo que los rivales la miraban enfocando a que nosotros podíamos perder puntos, porque era una de las pistas más difíciles. Hicimos un gran partido, nos pusimos 0-1 media parte, íbamos a meternos 0-4 con un gran arreón en la segunda, y al final, bueno, encajamos 2 goles, sobre todo en situación de 9 faltas, pero bien. Jugamos un partido muy muy completo en una pista de las más difíciles, sumado a que el Reus perdió 1-0 en Lleida, que es el cuarto clasificado, partido difícil, y que el Ripollet empató relativamente sorprendentemente con el Sant Cugat, que aunque vaya quinto, pues yo creo que hay una diferencia entre los dos equipos. Nos hemos plantado con 4 de ventaja sobre los dos y 7 sobre el Lleida. a lo que nos permite tener un poco de respiro, ¿no? O sea, que ha sido una jornada muy positiva.
Y a unas expensas también del comité de apelación.
Sí, correcto. Pero bueno, de mientras ya, Javier, ya es un partido de margen ya que tienes.
Partido ahí, y un empate.
Un empate que tienes de momento de margen que bueno, para lo apurada que va la clasificación, pues ya es bastante, es una buena ventaja.
¿Este fin de semana?
Este fin de semana jugamos en casa con el Igualada a las 7 de la tarde en el CP y la Sagrera, en la calle Honduras, número 2.
Sábado.
Dos. Sábado, sí.
¿Igualada?
Igual es un rival de media tabla, buenecito, porque es un equipo joven, que siempre tiene gente en dinámica de primer equipo, ganamos 2-3 en su campo. Bueno, un equipo que siempre complica los partidos, no es un rival fácil, ni mucho menos.
Y acabamos con el vóley, que empieza este fin de semana la liguilla de ascenso.
Energy Project patrocina el especial de la sección de vóley en Tiempo de Español.
Xavi, empieza la hora de la verdad, ahora.
Pues sí, porque ahora ya todos los rivales teóricamente son todos más fuertes, los mejores de los tres grupos, y el domingo jugamos a las 4 en la pista de la Mella, la otra Mella, porque hay dos equipos de la Mella de Vallés.
Le du volley.
Y bueno,
¿esto cómo quedó en el
primero?
Primero, sí.
El primero de su grupo, con bastante puntuación, creo que estuvo un poco por encima de la nuestra, creo que fueron 34 puntos, diría. Sí. Pero bueno, un grupo que yo también creo que era más asequible del nuestro, pero va a ser uno de los rivales duros del grupo.
Va a ser. Lo bueno es que va a haber muchos enfrentamientos que se van a quitar puntos. Entonces hay que estar ahí, cuidado con las. Si pierdes, pierde 3-2, por rascar un punto. Todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta porque va a ser así todo.
¿Recordamos cómo se sube?
Sí, los dos primeros equipos ascienden directamente, tercero y cuarto clasificados tienen que disputar una eliminatoria. Al principio creo que es a partido único, contra los quintos y sextos clasificados de la fase de descenso de Primera Catalana. Entonces, conveniente intentar quedar entre las dos primeras.
¿Cómo están las chicas? ¿Bien animadas?
Sí, bueno, tengo esta semana hora de parón, que también pues va bien para a veces desconectar, y sobre todo cuando ahora va a haber campeonato seguido prácticamente sin parar. Y bueno, yo creo, confiamos en el equipo. La verdad que no va a ser nada fácil, pero ya superamos una primera fase que fue muy dura. Así que estoy contento y confiado.
¿Dónde se juega?
El domingo a las 4 de la tarde en la Mella.
En la Mella. Domingo a las 4 en la Mella, sí. Baloncesto para que no.
Pues la Mella del Vallés.
Mella del Vallés.
El
sábado a las 7:15.
7:15 sábado, y el balonmano, como siempre, 12 horas en el Safa Horta.
¿Contra el balonmano?
Contra el Escola Pia Granullés, que ganamos de 1 en su grupo. Escola Pia Granullés.
Bueno, ¿alguna cosa más del tema secciones antes de poner el punto final al programa?
Bueno, pues con lo que dices siempre, Arnau, ¿no? O Isidra, que la gente se anime, que venga, que es divertido. Que hay deportes que mucha gente los ha visto en la televisión. Yo siempre pongo el ejemplo de del hockey patín.
Sí, señor.
En la televisión puede parecer un poco tostón, pero en directo no tiene nada que ver, ¿eh? O sea, hay showtime ahí, ¿eh?
Sí, la verdad que el otro día yo agradezco porque en Sitges tuvimos un gran apoyo de gente del Español.
De la peña de Sitges,
sí,
¿no?
Sí, de la peña de Sitges, también de la Juvenil 1991, y bueno, socios que vienen a título individual, y prácticamente en todos los partidos siempre tenemos un apoyo, tanto en casa como fuera, tenemos un apoyo de seguidores, cosa que celebro, pero pido que aún puedan ser más para engancharse.
Yo me gustaría que en el básquet nos acompañara alguien más. Pero bueno, todo es empezar y ir poco a poco y enganchando a la gente y que vean que el básquet pues estamos cada año en para ir subiendo de categoría.
¿Has hablado con el nuevo director general o no?
No, estaba esperando un poco al día uno porque supongo que ahora la vorágine se centra, ¿no?, en entradas y salidas. Hablaremos ahora la semana que viene sin problema.
Hablamos de la famosa firma.
Sí, correcto.
Que está todo ahí.
Sí, no, bueno, ya hablamos que
un poco parado después del cese de.
Sí, que es verdad que ahora pues hay unas prioridades de club que hay que respetar porque son las entradas y salidas hasta el 31 y a partir de aquí pues se puede retomar.
Pues nada, agradecer a Xavi López, a Isidro Espigada.
Gracias, Javier.
Ferran. ¿Tienes que decir algo más, Ferran?
No,
si quieres saludar a los oyentes.
No, sí, sí tiene como que decir algo, a ganar el sábado, sí o sí. Estamos ya preparados para el corazón, después de lo de Villarreal, pero hay que ganar sí o sí, y sobre todo al siguiente Mallorca en casa, porque.
Y luego.
No quiero psicosis de.
Luego Granada tiene un partido de Copa con el Badajoz. Están tranquilitos para la liga, están muy lejos del descenso. Yo creo que si fuera del Granada pondría todos los titulares para pasar a cuartos de la Copa, que eso es histórico. Y lo tenemos que aprovechar porque jugamos sábado a la 1, que es casi al mediodía, o sea, por la mañana.
No,
Pues claro, por la tarde.
Que me refiero que ellos vendrán y...
Bueno, que nos vamos ya. Gracias, Xavi, gracias, Arnaldo, también. Javier. Ponemos el punto y final a la tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales y nos tomamos, como siempre, nuestra última estrella. Recuerden, mañana miércoles y el jueves día 30, horario de tiempo de español de 6 a 7. Repito, de 6 a 7. Para que no quede ninguno en Albis. Y con una buena estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final al programa de hoy, programa 4000, no sé qué, yo ya he perdido, lo tengo aquí, el 4411. Hasta mañana, que sean muy, muy felices. A las 6 de la tarde.